paso tierra de un clavel y de un balcón.
Bueno, pues lo prometido es deuda, y para hablar de esa persona, de ese personaje, de ese ilustre doctor que hoy nos acompaña y además humanista donde los haya, estamos hablando del doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como siempre es un placer tenerle entre nosotros, pero aún más cuando sabemos que acaba de ser nombrado vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. ¿Cómo afronta ese cargo y qué nos puede contar de la importancia del mismo?
Bueno, la verdad es que es un reto, porque es una posición nueva dentro de lo que es el Comité Ejecutivo de la Academia Europea de Alergia. Uh-huh. La Academia Europea de Alergia es la principal institución de alergia del mundo. Ahora mismo engloba a más o casi cerca de 12.000 miembros de todo el mundo, no solo de Europa, también de América, de Asia. Y es la principal institución a la hora de organizar el congreso más importante. Acabamos de celebrar el congreso en Lisboa, en Portugal, con cerca de 9.000 asistentes. Y además se editan 3 revistas muy importantes de un factor de impacto muy elevado. Se editan también atlas en las áreas de conocimiento más avanzadas. Y se realizan también lo que son guías, posicionamientos en relación con todos los avances que se producen en la especialidad de alergología a nivel mundial. Por lo tanto, la verdad es que es un reto, porque esta posición de vicepresidente de ciencia es totalmente nueva. Colaboraré con el resto de vicepresidentes de comunicación, también de educación y de congresos, y por supuesto con el presidente.
Doctor Chivato, usted también es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina en alergología. ¿Esto qué supone para usted ser académico y cuáles son sus funciones en la academia?
Bueno, pues la verdad es que es también otro reto, porque es la primera vez que en la Real Academia Nacional de Medicina de España hay un alergólogo, y mi principal misión es intentar transmitir todos los avances que se producen en el campo de la alergología en la Real Academia de Medicina. Por ejemplo, algo tan aparentemente sencillo como es el nomenclátor, definir correctamente todas las enfermedades alérgicas. Estoy ahora comprometido con ir actualizando todos los términos, desde diagnóstico, tratamientos, agentes causales de las enfermedades alérgicas en la Real Academia.
De todas formas, el hecho de que usted como especialista sea alergólogo, eso no le impide colaborar con otras sociedades científicas, porque hay muchas que, en fin, que tienen campos comunes.
Por supuesto, Alipio. Estamos convencidos de que no estamos solos. Y de hecho, por un ejemplo, la Academia Europea de Alergia engloba no solamente alergólogos, también hay neumólogos, otorrinolaringólogos, pediatras, dermatólogos, internistas, investigadores. Y a nivel de España, cuando he sido presidente de la Sociedad Española de Alergia, estaba también comprometido con colaborar con otras sociedades científicas importantes, como la de aparato respiratorio, SEPAR, ajá, o la Asociación Española de Pediatría, por supuesto la Sociedad Española de Alergia y Inmunología Pediátrica, la SEICAP, y hemos hecho documentos muy importantes en colaboración, como es la Guía Española de Manejo del Asma o la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Anafilaxia, la Guía Galaxia, en colaboración con las asociaciones de urgencias, tanto de adultos como pediátricas. Uh-huh. Me encanta el trabajo colaborativo.
Sí, 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 se nota. Sin duda. Asumir todos los cargos de los que ya hemos estado hablando, aparte de suponer para usted un reto personal, también es un compromiso con la sociedad, ¿no?
Desde luego. Siempre he entendido la profesión de médico, no solamente la parte más importante, de luego, es la asistencial, pero tenemos otras actividades los médicos. Tenemos la actividad docente, la actividad investigadora, la actividad de gestión, y ahí entran las sociedades científicas. Y soy un convencido desde hace más de 20 años que estoy integrado en diferentes sociedades científicas de la importancia del trabajo científico de estas sociedades, porque lo cierto es que el conocimiento avanza a una velocidad de vértigo, tanto para diagnóstico como para tratamiento, como para las causas de estas enfermedades alérgicas. Y debemos trabajar siempre en equipo, porque no podemos abarcarlo todo una sola persona.
Claro, habla de trabajar en equipo, de ese trabajo suyo multidisciplinar, no solamente con la Sociedad Española de Alergología o con ese campo de la medicina, sino también con otros que nos comentaba. Y claro, eso significa que hay que poner en valor una especialidad como la suya, porque hace 15, 20 años la alergología, digamos, era una especialidad menor. No tenía ni muchísimo menos la importancia que a día de hoy ha cobrado su especialidad, ¿verdad?
Pues es cierto, pero no estamos del todo satisfechos, me voy a explicar. Es cierto que se ha avanzado mucho en la difusión de la alergología como especialidad. Es cierto que los pacientes nos reconocen como alguien importante en la especialidad para tratar sus enfermedades, pero, por ejemplo, seguimos teniendo carencias porque todavía en algunas facultades de medicina, en algunas universidades, no solo de España, es una situación que ocurre dentro de Europa, se imparte esta asignatura como tal. Entonces, con todos los avances científicos que tenemos, pues hay muchos alumnos que acaban sus estudios de medicina y saben poco de alergia de algunas cosas. Y ese es otro reto que tenemos por delante, no solamente en España, en toda Europa.
Doctor Chivato, todos tenemos un porqué en la vida de por qué elegimos una profesión. Y la pregunta que yo le hago a usted es por qué decidió hacerse médico y luego, una vez que sabía que quería ser médico, por qué usted eligió la especialidad de alergología.
Bueno, pues quizá la elección de ser médico fue por ser primero paciente. Estamos en abierto, pero he de decir que estuve...
Bienvenido al club.
Estamos en abierto. Y he de reconocer que estuve enfermo, tuve patología respiratoria importante a la edad de 7 años y de 15 años. Finalmente incluso estoy operado de tórax y pasé algunas temporadas en el hospital. Y eso hizo conocer una serie de profesionales que a mí personalmente, en una edad complicada como son los 15 años, me adoro mucho. A pasar una convalecencia lo menos traumática posible, a reincorporarme a mis estudios de bachillerato y castaña, digo, bien, estos profesionales me están ayudando mucho. Entonces, en el hospital Gregorio Marañón, entonces, era entonces Ciudad Sanitaria Provincial todavía, la verdad es que ahí me vi como una posible profesional de ser médico. También es cierto que mi padre
le fue inculcando algunos valores.
Se emociona,
y quizás esa, claro, pero está bien, porque es decir, todos tenemos que aprender de alguien y además basamos aquello que hacemos en buena parte de la experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que hemos conocido. Y si lo conoce en casa, determinadas preocupaciones, determinados valores, merece la pena, yo creo, dejarse influenciar por esas sinergias, ¿no?
Él trabaja en un laboratorio farmacéutico y era una conversación diaria, los fármacos, claro, los hospitales, los médicos, y lo veía como una galaxia aquello de los... Pero luego, efectivamente, cuando me tocó vivirlo como paciente, digo, castañas, esto no es solo una galaxia, es una realidad, se solucionan problemas y ayudas a la gente. Y de ahí surgió la vocación.
Pues ya compartimos.
Y menos mal, algunos que somos también pacientes de patología alérgica, pues en fin, tenemos que estar de enhorabuena por contar con un profesional como el doctor Chivato y otros muchos de su especialidad que nos han facilitado la vida, porque esto antes era poco menos que una especie de condena de por vida. Usted a tomarse pastillas, a ponerse vacunas, infiltraciones, lo que fuera, sin tener una vía de solución, digamos, curativa. Y afortunadamente, aunque hay que mejorar, pero hay soluciones curativas para patologías como la alergia.
Señora, le iba a decir al doctor Chivato que ya compartimos una cosa más, usted y yo, porque yo me hice médico porque a los 14 años, después de un accidente de tráfico, con mi padre me fracturé el fémur derecho y estuve ingresado 3 meses. Y ese ingreso 3 meses hizo que yo viera lo que era la profesión de medicina y entonces decidí, en ese momento, ya con 13, 14 años, hacerme médico. O sea que ya compartimos más cosas.
A veces se adquiere, digamos, esa vocación por experiencias propias, pero otras veces no, y hay que buscar la vocación, por ejemplo, en las universidades, donde usted, como además es docente, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, ¿qué le puede decir a un futuro médico para que se interese por una especialidad como la suya?
Pues desde luego es una especialidad preciosa, porque tenemos una auténtica epidemia de enfermedades alérgicas, pero los avances que estamos teniendo ahora de diagnóstico molecular o de las nuevas técnicas diagnósticas ómicas, que luego podríamos entrar en detalle en ellas, o los nuevos tratamientos monoclonales que permiten avanzar hacia la medicina de precisión, que es otro reto que tenemos también en la Academia Europea de Alergia y también en la Sociedad Española de Alergia. Una medicina muy personalizada, muy de precisión, para poder dar el mejor tratamiento al paciente en el momento adecuado. Y esto se está consiguiendo gracias a este diagnóstico personalizado. Y luego tenemos nuevas alergias. Cada vez tenemos, pues ahora este caso de las avispas asiáticas o velutinas en el norte de España. Tenemos nuevas vacunas, nuevos anticuerpos monoclonales. Y desde luego, por desgracia, mientras no se solucione y no se va a solucionar a corto plazo el cambio climático y el tema de la contaminación, las alergias respiratorias van a seguir aumentando. Ese es un reto ya societario, no de sociedades científicas, sino de autoridades políticas que tienen que comprometerse para frenar esta auténtica epidemia.
Pues vamos a seguir hablando de alergología, pero vamos a seguir hablando sobre todo de cómo es la medicina interpretada en este caso por un personaje tan importante como el doctor Tomás Chivato. Y lo vamos a contar aquí, en este programa, en Fórmula Salud. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y regresamos de inmediato. Seguimos en Fórmula Salud y no piensen que nos hemos vuelto locos. Esta música tiene mucho que ver con nuestro invitado, con el doctor Tomás Chivato, ya saben, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y ahora recién nombrado vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Pero es que el doctor Chivato, además de esa vocación a la alergología y a la medicina que nos contaba, lo ha hecho compatible con otra gran vocación, que es el ejército. A ver, ¿esto cómo es?
Pues efectivamente, la carrera de medicina la estudié en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1977 hasta el año 1983. Los primeros años, precisamente, los cursé en el CEU, que era un centro adscrito a la Complutense, pero ya los años clínicos los cursábamos en un hospital asociado a la Complutense. Uh-huh. Éramos tantos los alumnos que se nos repartían en diferentes hospitales. Y fui por sorteo al Hospital del Aire. Y en el Hospital del Aire, el hospital que estaba situado en Arturo Soria 82, pues ahí realicé los cursos clínicos. Allí conocí no solamente lo que es la carrera de medicina, sino también los médicos militares. Por primera vez tuve contacto con profesionales como el doctor Gómez de Terreros, o el doctor Coca, el doctor Cayol, el doctor Ortiz, y tengo que destacar el servicio de aparato digestivo, al doctor Pérez Piqueras, al doctor Juan Díaz Lobón, entre otros, y vi que, oye, esto de se puede compatibilizar la sanidad con la carrera castrense. Y al acabar la carrera, pues me presenté a las oposiciones del Cuerpo de Sanidad del Aire y aprobé. Y desde entonces, pues hasta la situación que estoy ahora en excedencia, porque es incompatible el tiempo que hay que dedicar a una facultad de medicina con la carrera castrense. Pero vamos, he estado la docencia universitaria, la hice en el Hospital del Aire, y luego también estuve trabajando en el Hospital del Aire hasta que se cerró y luego también en el Hospital Gómez Ulla. Entonces han sido 30 años de mi vida dedicados a la vida militar.
Doctor Chivato, sería bueno que usted nos explicara y nos dijera que los profesionales de la sanidad militar son grandes profesionales, son grandes médicos, porque se han hecho muchos chistes sobre la sanidad militar. Ya sabe el famoso chiste, amarillo y con fiebre, le decía al alumno un médico militar, está claro, lo que tiene, fiebre amarilla, ¿no? Entonces, vamos a quitar este halo que hay, ¿no?, de que la sanidad militar, bueno,
pues ha evolucionado muchísimo la sanidad militar y tenemos grandes ejemplos de insignes médicos militares. Si me remonto al siglo XIX, la expedición de Balmis, que...
¿De la viruela?
La viruela, una expedición que expandió por todo el mundo, el continente americano y el continente asiático. Esta vacuna, han salvado muchos millones de vidas, hay que decirlo así, gracias a esa expedición de hace 200 años. O más cercano, don Santiago Ramón y Cajal, que fue capitán médico, estuvo en la guerra de Cuba. O más cercano, pues el propio cirujano Gómez Ulla, que también ayudó a salvar muchas vidas. Y si nos salimos del ámbito español, pues ni más ni menos que Sir Alexander Fleming era médico de la Royal Air Force, el descubridor de la penicilina. Entonces, la sanidad militar ha dado grandes figuras a la medicina del mundo y ahora mismo ha ido evolucionando. Por sí que estaba sobredimensionada la sanidad militar en España, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, porque ahora mismo las Fuerzas Armadas Españolas cumplen un papel fundamental de defender el España, su integridad territorial, la soberanía, el ordenamiento constitucional, pero no solamente en el territorio nacional, está desplazado. Hay tropas en muchos continentes. No voy a enumerar todas las misiones que ahora mismo están en abierto, pero allí donde están las tropas desplazadas está la sanidad militar dando apoyo. Pero además, en algunas facetas del conocimiento de la medicina, la sanidad militar es pionera. Por ejemplo, la telemedicina.
Claro.
Como no puede haber todas las estructuras sanitarias en todas las unidades, pues muchas veces se hacen consultas a través de telemedicina para organizar las evacuaciones, etcétera. Entonces es cierto que la sanidad militar ocupa un papel importante y de hecho está muy comprometida con la docencia. Ahora mismo el Hospital Gómez Ulla está colaborando con la Universidad de Alcalá de Henares para formar futuros médicos.
Claro, y no solamente eso, sino que al hilo de lo que comentaba, la sanidad militar justamente en los tiempos actuales muchas veces están en algunos procedimientos, en algunas investigaciones a la vanguardia y, digamos, poniendo en práctica algunas técnicas que posteriormente son utilizados en la sanidad civil, digamos. Y tipo de técnicas como son todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las endoscopias, todo ese mundo, han sido pioneros. Y hay muchas técnicas que eso muchas veces la gente no lo conoce y yo creo que merece la pena destacar porque, digamos, donde se experimenta antes determinado tipo de actuaciones que han servido para después copiarlo en la medicina civil y ponerlo en práctica, ha sido a través del ejército, a través de la sanidad militar.
De hecho, además de ser profesor de alergia, tengo el privilegio de poder dar clases de historia de la medicina. Y desde luego, desde el principio de la humanidad, el médico en las guerras es donde se producen grandes avances, sobre todo en el campo de la cirugía. Por recordar una figura, Ambrosio Paré, que era francés y avanzó muchísimo en evitar dejar de curar las heridas con aceite hirviendo, que además de la herida teníamos una importante quemadura. Y así muchas técnicas han ido avanzando de ligaduras, las hernias, todo, las transfusiones sanguíneas en las guerras mundiales que tuvimos en
el lavado
pasado.
Con agua y jabón.
El lavado, todo esto ha hecho que ahora disfrutemos de una sanidad en general pues mucho mejor. Es una pena las guerras, pero es cierto que ahí se avanza.
Bueno, los médicos militares están preparados para ayudar a todos en la paz, pero también, de alguna manera, en la guerra, también ayudan y muchísimo, por supuesto, pero las guerras también avanzan, desgraciadamente, me refiero en el sentido que ya no es una bala o ya no es una bomba, ¿no? Y en ese sentido le quiero hablar de la guerra bacteriológica, ¿no? Uh-huh. Las bacterias. Aquí también el médico militar ha avanzado muchísimo y está a la última, ¿no? En lo que puede ser cómo prevenir un ataque bacteriológico.
Correcto. Son las armas NBQ, que efectivamente no solamente ya son las armas de fuego, ahora mismo hay otras armas que hay que estar preparados para luchar contra esos agentes infecciosos que pueden ser utilizados en una guerra. De hecho, el Hospital Gómez Ulla, la última planta del hospital, es una planta de las mejores del mundo para aislamiento de pacientes que puedan estar sufriendo algún tipo de estas guerras bacteriológicas, porque es cierto que es una posibilidad y solamente puedes solucionar un problema cuando estás preparado para solucionar el problema. Claro. Si lo ignoras, no lo solucionas.
Y además hay que recordar que viene al caso que justamente recientemente cuando tuvimos en nuestro país el caso del ébola, algunos de los monitores que enseñaban a los médicos, enfermeros, en fin, y todos los auxiliares de enfermería y demás, cómo se tienen que manejar esos pacientes, eran personal del ejército, porque ellos sí están entrenados más que los civiles en ese tipo de situaciones, ¿no?
Efectivamente, Alipio, la UMAER, que es la unidad de aerovacuación y rescate del Ejército del Aire, trajeron a las personas que estaban infectadas y las trajeron de forma impecable, o sea, inmejorable. Y ha sido un modelo de bien hacer que ha sido exportado. Estos compañeros, hay que felicitarles de la base aérea de Torrejón, cómo ha funcionado. O tenemos también otros centros, como el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, que también es pionero a nivel mundial en muchas técnicas, que colabora incluso con unidades de los Estados Unidos para mejorar la salud y la selección de los combatientes y, en este caso, del Ejército del Aire.
Doctor, volvemos un poco a su experiencia en los hospitales, tanto en el Marañón como en el Hospital del Aire, como en el Gómez Ulla, porque, en fin, hay algo más allá de lo que es la ciencia en sí. ¿Hay algo que lo distinga? Es decir, ¿usted se cuadra si llega un comandante y usted es capitán y entra en la consulta del paciente o no?
No, eso es una leyenda urbana. Eso vale. Es una leyenda urbana. Nos tratamos con mucho respeto y con mucho cariño. Una cosa no es no quita lo otro. Entonces, es una palabra clave en las Fuerzas Armadas, sea Ejército de Tierra, Armada o Aire, es algo que se llama compañerismo. El compañerismo llevado al extremo, porque en situaciones límite como puede ser el combate, a veces hasta se da la vida por el compañero. Y esa, hay una serie de virtudes en el ámbito castrense, como la lealtad, la abnegación o este compañerismo, que son de digno elogio.
Pues vamos a seguir hablando con el doctor Tomás Chivato de todo lo que tiene que ver con una buena parte de su vida y de su trayectoria profesional y también personal. Hacemos otro alto mínimo en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud acompañados del doctor Tomás Chivato, de quien estamos tratando de profundizar un poco más en lo que es su trayectoria profesional, desde luego impecable y que va a durar durante muchos años más, afortunadamente, y también de su trayectoria personal, porque uno siempre se pregunta, cuando tenemos una figura como usted del mundo de la medicina, del sentimiento humanizado de la medicina al más alto nivel, eso tiene que venir de una familia. ¿Cómo era la familia del doctor Chivato?
Bueno, buena pregunta. Pues una familia típica española, una familia de clase media. Mis padres, no puedo decir más que maravillas de ellos, un ejemplo de dedicación, de compromiso, de cariño, de cuidado. Y somos cuatro hermanos, yo soy el mayor de cuatro hermanos, pero también muy cercanos las figuras de los tíos, de las tías, de los abuelos. He tenido la fortuna de conocer a todos mis abuelos y también ejemplos de personas muy trabajadoras, porque ya mis abuelos sí que vivieron la guerra y la posguerra, claro, y son ejemplos de esta España trabajadora que levantó un país totalmente arrasado y que permitió que muchas jóvenes pudiésemos acceder a la universidad en los años 70, porque antes no todo el mundo podía acceder a la universidad. Y, por ejemplo, de los cuatro hermanos, pues todos hemos cursado carreras universitarias. Dos son abogados, uno es ingeniero de telecomunicaciones, y luego todas nuestras respectivas mujeres también han estudiado carreras. Y siguiendo ese ejemplo que hemos tenido nuestros padres, pues hemos formado nuestras familias, tenemos nuestros hijos, y de alguna manera seguimos una cierta tradición. Nos mantenemos muy unidos y, desde luego, lo más importante, aunque no nos podamos ver todo lo que queramos por esta vida ajetreada que llevamos, como decía Tosa, a veces corriendo como pollo sin cabeza, que no sé dónde vamos siempre corriendo tanto, pero como pollo sin cabeza, pero sí que estamos siempre unidos. Siempre que hay algo que celebrar, estamos unidos. Si hay algo que no hay que celebrar y que tenemos que estar unidos, problemas de salud, etcétera, pues también estamos unidos. Entonces, la familia para mí es lo más importante, sin duda.
Doctor Chivato, ha nombrado a las mujeres de la familia. ¿Qué papel ha jugado Ángeles? Y díganos quién es Ángeles, doctor Chivato. Creo que va a decirlo, pero le va a costar un poquito. Va a tragar saliva y después de tragar saliva el doctor Chivato nos va a contar quién es Ángeles.
Bueno, pues hay quien le toca la lotería. Y a mí me tocó Ángeles.
Eso está bien. Es una buena forma de verlo.
A mí me tocó Ángeles. A mí me tocó Ángeles por el azar, y lo voy a contar. Nos conocimos en COU. O sea, llevamos juntos desde hace 43 años, ¿eh?
Se dice pronto, 43 años. Y su mujer.
Mi mujer, sí. Ángeles, mi mujer, y llevamos 43 años juntos. Y nos conocimos al azar porque nos sentamos juntos en la clase de COU. El azar. Y como el roce hacia el cariño, pues al final del curso pues ya empezamos a salir. Y luego continuamos en el CEU. Ella hizo la carrera de biológicas y yo hice medicina. Acabamos las carreras y continuamos nuestro noviazgo. Y nos casamos, yo hice la oposición. Y estuvimos viviendo en Canarias, una época maravillosa, los casi 3 años que vivimos en Canarias, donde nació nuestro hijo mayor. Y la verdad es que esos años son inolvidables, los años de Canarias, es el paraíso de Canarias. Y ella ha hecho muchos sacrificios.
Eso siempre le toca...
Ha hecho muchos sacrificios porque dejó, por ejemplo, la tesis para venirse a Canarias. Empezó allí a dar clases en un instituto, en Santa Isabel de Hungría. Y luego a la vuelta hizo una oposición ya también y ha estado trabajando como funcionaria. Está ejerciendo sus estudios de biológicas en los diferentes puestos que ha ocupado en la administración pública. Pero aparte de todo eso, hemos sido capaces de formar nuestra propia familia. Tenemos cuatro hijos, hijos maravillosos que son nuestra alegría, nuestros hijos que ya van teniendo también unas edades, porque también ellos se tienen que ir abriendo camino en la vida. Y Ángeles, de luego, hay que decirlo públicamente, pues ha hecho muchas renuncias para sacar adelante esta familia y todo esto que estamos contando de academias, facultades... Lleva tiempo y alguien tiene que pagar. Sí.
Claro. Pero dice, han tenido cuatro hijos. Es decir, estamos hablando de un póker de ases. Y el póker de ases son Tomás, Leticia, Irene y Cristina.
Efectivamente, son nuestro póker de ases. Es un póker de ases. El mayor es el chico, que estudió farmacia y luego hizo la especialidad de farmacia y ahora está ejerciendo su especialidad en tierras murcianas, en Cartagena. Uh-huh. La segunda, Leticia, hizo también la carrera de farmacia, pero luego hizo un segundo grado en nutrición y ahora está ejerciendo la profesión en una empresa farmacéutica dedicada sobre todo al ámbito de la nutrición. Irene es la tercera y ha hecho la carrera de medicina y acaba de empezar ahora la especialidad de digestivo en Burgos. Y la pequeña es Cristina, que por no ser menos que los hermanos, está haciendo un doble grado. Está haciendo ya desde el principio farmacia y biotecnología, además en inglés. Ajá. Porque sí que es cierto que, nos guste o no nos guste, la ciencia está escrita en inglés. Y aunque tenemos un lenguaje maravilloso que es el español, pero el inglés a la hora de la ciencia pesa mucho. Entonces, la mayor alegría que tenemos Ángeles y yo pues son nuestros hijos, que no hacen más que darnos satisfacciones y alegrías.
Uh-huh. Uh-huh. Seguro que sus hijos... Le han preguntado, doctor Chivato, qué opinión tenía usted o qué es lo que tenían que estudiar o qué es lo que tenían que hacer. ¿Usted les dio su opinión? ¿Les dijo que estudiaran medicina, que estudiaran farmacia, que estudiaran biológicas? Porque veo que solamente una es médico. Los otros tres se decidieron por la farmacia.
Pues yo creo que por cuestión genética de la bióloga y del médico, del cruzamiento, se han dedicado a la ciencia, pero no se puede... entre comillas, presionar o aconsejar en exceso, pues es una decisión muy personal la carrera que vas a estudiar. Pero desde luego, eso sí, les hemos orientado, entre comillas, más hacia las carreras científicas que permiten un desarrollo profesional continuado en todos los avances que observamos en la ciencia. Entonces, quizás sí les hemos, o nos han oído hablar, porque siempre estamos hablando de temas médicos, temas biológicos, y de ese cruce pues han salido tres farmacéuticos que estoy encantado.
¿Y se enseña más con el ejemplo que con la palabra?
Sin duda. Las palabras se las lleva el viento.
Siempre.
Entonces, las palabras se las lleva el viento, y en ese modelo que comentábamos, pues Ángeles es luego una mujer trabajadora, dedicada, comprometida, ayudando, pues ahí ha sido muy fundamental en este éxito más importante que estamos teniendo en la vida, que son nuestros hijos.
De todas formas, cuando hablamos de los hijos y de la manera en que somos capaces de influir y de dejar que ellos también se equivoquen, que yo creo que de ahí también se aprende, ¿no? Usted se ha equivocado, entiendo, muchas veces para ponerle luego remedio y aprender de los errores para no volverlos a cometer.
Efectivamente, hay que, insisto, no puedes presionar a un hijo, tienes que estudiar esto porque sí, porque no tiene sentido. Y sí que hay que dejarles, por ejemplo, cómo tienes que estudiar, pero a veces no se dejan asesorar, aunque nos dediquemos desde hace 25 años a la docencia. No, pues estudia así o estudia esa, pero luego vienen las notas y bueno, pues ellos mismos se van adaptando, van recapacitando, se van reorientando ellos mismos, porque lo cierto es que nosotros podemos escoger los colegios o asesorar sobre universidades, pero algo muy importante de lo que estamos hablando son los amigos. Los amigos no los escogemos los padres, no los escoge la familia. Cada uno escoge sus amigos. Ajá. Y los amigos son los compañeros con los que compartes cosas que no compartes en casa. Porque las conversaciones no son las mismas en el ámbito familiar que en el ámbito universitario o en el colegio. Entonces, afortunadamente tengo que decir que mis hijos tienen todos unos excelentes amigos. Estamos muy contentos de los amigos que tienen, porque sí que es cierto que unas malas amistades te pueden distorsionar la evolución en la vida.
Estando de acuerdo con usted, doctor Chivato, también tengo que decirle que lo que se aprende en el seno familiar es fundamental. El ejemplo de la familia, el ejemplo de los padres, de los hermanos, de los tíos, eso es es fundamental, ¿no?, para que un chico joven, una mujer joven, siga un camino, como decimos, recto, o sea, siga un camino derecho en la vida, ¿no?
Uh-huh. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Es muy oportuna
la familia,
tu reflexión. Sí. La familia, lo primero, sin duda.
De todas formas, como en este programa tratamos siempre de combinar la mejor música con los mejores consejos, hay una canción que tenemos una cierta predilección por ella. ¿Vamos a, la escuchamos?
Bueno.
Venga, vamos a ver. Es un corrido mexicano. ¿Tendrá algo que ver con ángeles?
Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr.
Bueno, eso lo lograron usted y Ángel, su mujer, ¿verdad?
Lo logramos, la verdad es que sí. Llevamos, como decía antes, más de 4 décadas juntos y hemos vivido de todo. Oposiciones, embarazos, partos, mudanzas, traslados, trabajos, cambios de trabajo. Y luego también tengo que hablar de la parte de la familia de Ángeles, porque es también mi familia. Después de 4 décadas, pues los tíos de Ángeles son mis tíos. Por supuesto, mi suegra, que ya falleció.
En fin, son muchos recuerdos y muchas personas que siempre están, bueno, que no se van nunca, porque esas personas siempre están en nuestros corazones y en nuestra memoria, lo cual es de agradecer. Pero yo creo que siempre merece la pena tener ese recuerdo, ¿verdad? De esas personas que, aunque no estén con nosotros, ya han formado parte de nosotros mismos.
Sí, y mientras no te olvides de alguien, está vivo.
Claro.
Mientras tú tengas alguien en la memoria,
sí,
está
recuerdo,
vivo.
Claro. Efectivamente.
Mi suegro es un campeón. 96 sí. años, mi suegro. Un campeón. Bueno, ahí está. Y mis campeón. Cuñadas, fenomenal también.
Buena genética.
Mis cuñados, sí, una genética. Sí.
Pues vamos a continuar hablando de muchos asuntos que tienen que ver con el ámbito personal y también profesional del doctor Tomás Chivato. Les dejamos con esta bonita canción que tiene mucho que ver y muchos recuerdos con la mujer de Tomás Chivato, con Ángeles. La dejamos y nos vamos a publicidad. Después volveremos y seguiremos hablando de alergología, de medicina, del ejército, de la pasión por las vocaciones, en fin, de muchas cosas más que merece la pena tocar aquí en Fórmula Salud.
Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
Seguimos en Fórmula Salud con la mejor música y con la mejor compañía. En este caso, ya saben, nos viene acompañando en este programa tan especial el doctor Tomás Chivato, de quien estamos hablando, no solamente de la parte profesional, sino también de la personal. Hace un instante hablábamos de la familia, y de la familia, digamos, más cercana, de la mujer, de los suegros, de los padres, de los hijos, en fin. Pero parte de la familia del doctor Chivato también es la universidad y las gentes que viven en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y le queríamos preguntar justamente eso. ¿Qué supone trabajar en la CEU San Pablo de Madrid?
Pues un privilegio. Es un privilegio poder ser decano de la Facultad de Medicina de esta universidad. Estuve 6 años como coordinador de la titulación de medicina y llevo ya 8 años como decano de la facultad. Y la verdad es que, como hemos dicho, mi vida universitaria empezó en el CEU. Incluso el COU lo hice en el CEU. Y que haya podido desarrollar este trabajo donde tengo unos excelentes compañeros en el equipo de canal, los directores de departamento, el personal de administración y servicios, los profesores que están comprometidos, dedicados, con pasión todos los días, con la gran familia que son los alumnos y luego todas las instalaciones y compañeros de viajes y partners que tenemos, el grupo de hospitales de Madrid, que es donde nuestros alumnos realizan la formación, el mejor grupo privado donde los alumnos aprenden sus profesiones sanitarias. Uh-huh. Es una fortuna poder compatibilizar la vocación que uno tiene con unas excelentes instituciones. Y en el CEU, desde luego, estoy en mi casa, no puedo más que agradecer al rector la confianza que tiene, al presidente, poder trabajar feliz en algo que voy a trabajar contento.
Sí, y doctor Chivato, ¿ser decano de la Facultad de Medicina le genera mucho estrés por la responsabilidad que lleva?
Pues si diría que no, mentiría. Un poquito de estrés es bueno. Un poquito de estrés te hace estar alerta, te hace estar preparado para resolver problemas, porque es cierto, donde tenemos cerca de 3.000 alumnos, donde tenemos entre unos tipos de colaboradores y otros casi 1.000 profesores, pues es una gran familia. El lema que tenemos es Pluribus Unum, que es de todos uno, intentando conseguir que nuestros alumnos sean los mejores profesionales, tanto en el grado como en el posgrado, como en el doctorado, como en e-learning. Y entonces, desde luego, para mí es una gran alegría, ya digo, un privilegio realmente.
Y una oportunidad para hacer eso que alguna vez hemos comentado y que es trascendental, y más en los tiempos que corren, que es la humanización de la medicina.
Desde luego, estamos en unos momentos que vienen muchos cambios de informática, big data, pero no podemos perder la perspectiva humana. Y podríamos resumirlo con la frase de William Norler, que vamos a celebrar el centenario de su fallecimiento en este año, y es que tenemos que formar profesionales donde, siendo humildes, donde siendo humanos, no pierden el sentido de humor. Uh-huh. Una sonrisa no cuesta nada y es muy contagiosa la sonrisa. Es un arma terapéutica muy barata, muy saludable y que tenemos que extender, como hacéis en este programa.
Uh-huh. Nosotros mantenemos la sonrisa, desde luego, y también tenemos que mantener los tiempos. Como saben, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid tenemos una cita con la información. Hacemos un alto para nuestro boletín informativo y a la vuelta de la información regresamos con Fórmula Salud. Bueno, ya lo ven, que siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos, en este caso, en este programa tan especial, con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y recientemente nombrado vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, pues tiene este tipo de aficiones también fuera de la medicina y fuera del ejército, que es el fútbol. Es Plácido Domingo. ¿Le gusta Plácido Domingo?
Hombre, este himno del Real Madrid es glorioso. Desde luego que sí.
Es imperial.
Imperial.
Doctor Gutiérrez, ¿es imperial este
himno? Sí, tiene
este
una gran voz. Plácido Domingo tiene una gran voz, sí, es un gran tenor. Sí, sí.
No quiero entrar al trapo. El doctor Gutiérrez con aquello de imperial, imperioso.
Prefiero a Joaquín Sabina.
Bueno, vamos a ver. ¿Y qué hace, en fin, cómo le influye el mundo del fútbol, esa afición, ese sentimiento por el Real Madrid, cómo le influye en su vida personal?
Pues la verdad es que desde muy pequeño que fui con mi padre al Estadio Santiago Bernabéu a ver precisamente el primer partido que vi fue un Real Madrid-Barcelona, que ganó por supuesto el Real Madrid.
¿Qué años aquellos?
¿Qué años aquellos?
Limpio. Por supuesto.
Estoy hablando de los años... Debía ser año 1969 o así, tenía yo 9 años. Y la verdad es que luego he sido socio del Real Madrid con mis hermanos, con Javier, con Alberto y con Guillermo y por supuesto con mi padre Tomás. Y hemos pasado muy buenos ratos y hemos aprendido que a veces se gana y también se empata y a veces se pierde incluso. Y hemos tenido temporadas buenas y temporadas no tan buenas, pero hemos pasado muy buenos ratos en el estadio y también jugando al fútbol, porque he jugado mucho al fútbol hasta que ya cumplí cierta edad. No he tenido lesiones, pero durante los años universitarios teníamos un equipo. Aprendimos a jugar en el mismo colegio que Alipio, Santa María del Carmen. Él lo que pasa es que jugaba al rugby, que era más rápido, era un extremo muy veloz, pero otros jugábamos de defensa central. Yo era defensa central en el equipo del colegio y luego en el que hicimos en la universidad, y hasta los 26 años o así jugábamos todos los fines de semana. Y luego he jugado mucho al fútbol con mis hermanos y luego ya me pasé a algo más tranquilo, que es la carrera
bueno, más tranquilo,
el atletismo, medio fondo, la San Silvestre.
Hay que hacer deporte, eso está claro.
Hay que tener hábitos saludables. Tal y como va la medicina, no se trata de diagnosticar y tratar, sino de educar y prevenir. Y entonces, si no fumamos, si hacemos deporte, si comemos mejor, si no tenemos sobrepeso, vamos a continuar con esa tendencia de vivir tantos años y además de forma saludable.
Claro, pero vamos a ver, ¿y qué tiene? O sea, ¿qué le lleva a uno a decir, yo todos los días de Nochevieja me voy a hacer una carrera mínimo de 10 kilómetros? A ver, Pues, ¿eso cómo es?
Lo primero es que, lo que comentabas antes, hay que prepararse. Para correr esos 10 kilómetros hay que estar preparándose como 4 meses. Entonces, en cuanto pasa el calor de agosto aquí en Madrid, empiezo a prepararme. Algunas de mis hijas me acompañan, Irene y Cristina, la ha corrido alguna vez esta carrera. Y vamos con compañeros, voy con compañeros del colegio, con compañeros de los hospitales militares, con compañeros de la universidad, y la verdad es que es un ambiente muy festivo, un ambiente lúdico, la San Silvestre. Y para correr esa carrera el día 31 de diciembre hay que prepararse 4 meses antes, con lo cual te mantienes en forma. A mí me gusta correr al menos 2 o 3 días a la semana.
Sí, sí, además la San Silvestre de Vallecana, que tiene, bueno, hay una solera, una serie increíble. Yo conocí a Sabugueiro, que fue quien lo organizó, porque yo jugué a hockey sobre patines en el Rayo Vallecano. Entonces tenía yo 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces yo también me metí en el mundo del deporte, pero si os parece, cambiamos tema de alimentación. ¿Cómo nos tenemos que alimentar? Pues ¿podemos tomar grasa? No, claro. Ahí va la pregunta.
La dieta mediterránea. Lo tenemos sencillísimo aquí en España. Tenemos unos alimentos de primera categoría, empezando por el aceite de oliva, que ha habido ya uno va teniendo una edad, una época que se le atacaba el aceite de oliva. Se ha confirmado que el aceite de oliva es magnífico
años
para la
60,
salud. ¡Qué manía con el aceite de oliva! Sí, y sí, vamos al girasol, bueno, el aceite de oliva.
Sí, sí, sí.
Y no hablamos ya del jamón serrano o del queso, o de las carnes, los pescados, los mariscos gallegos. Tengo familia en Galicia y como se come allí, no se come en ningún sitio. La materia prima es excepcional. Las comidas de Castilla, un buen cordero asado, un buen asado. Cochinillo asado. Las de Levante, las paellas, si nos vamos al sur, el pescadito, somos unos privilegiados. Los españoles somos unos privilegiados en cuanto a alimentación. Lo tenemos muy fácil.
Hablado del marisco, las gambas o los langostinos, ¿con mayonesa o sin mayonesa?
Yo reconozco, ahí tengo una debilidad y es la mayonesa. Yo veo algo de mayonesa y
yo tenía un amigo que decía, lo mejor de las gambas con mayonesa es la mayonesa.
Sí,
son las gambas.
Una buena ensaladilla, bueno, un poquito de mayonesa es algo tremendo. Sí.
¿Y un vinito recomendable? ¿Un vino?
Hombre, la verdad es que aquí podríamos discutir mucho, porque siempre estamos con Ribera, con Rioja, pero a mí reconozco que me gusta más un poquito más el Ribera. Y algún compañero de Logroño que me esté oyendo se va a enfadar conmigo.
Pero un vino, me refiero
a la cantidad, claro.
La cantidad, me refiero a la cantidad.
La cantidad. ¿Eh? Es cierto que hay que tener... esto no lo podemos tomar en broma, y es el alcohol. No es lo mismo tomar una copa de vino en la comida, el fin de semana, en determinadas ocasiones, que tomar mucha cantidad de vino, porque está... O cerveza, o ya no hablo de las bebidas de alta graduación, ron, whisky, ginebra. Y ahí sí que nos ponemos muy serios con el tema de los jóvenes. Los jóvenes en España, el tema este del botellón está haciendo mucho daño, porque es un tóxico directo para la célula hepática. Entonces, una cosa es cómo se bebe, estamos hablando de cómo se come en España, cómo se bebe en España. Hay que beber, es un acto social, pero no puede ser cantidades desorbitadas, ni de luego salir de alta población, porque al final tenemos problemas de salud importantes.
Para evitar esos problemas de salud es bueno siempre tener en la familia un médico, como es su caso. ¿Seáis médico 24 horas al día los 365 días del año?
Pues sí, yo personalmente lo vivo así. Yo lo vivo así, y tenemos algún maestro, como el profesor Manuel Díaz Rubio, presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina, que siempre habla de una cosa es ser médico, y eso sería tener un título en la pared. Otra cosa es estar de médico, y es trabajar 8 horas en el centro de salud o en el hospital, y otra cosa es sentirse médico. La vocación de médico son 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al año. No podemos desconectar, y más si cuando estamos acostumbrados al tema de las guardias y demás. Eso sí, nos tenemos que cuidar, porque si no nos podemos sufrir el síndrome de burnout, porque... estamos sometidos a mucha presión, pero yo personalmente me siento médico los 365 días del año.
Pues hemos tenido la fortuna de compartir este tiempo de radio en esta tarde de sobremesa del sábado con un médico que lo es las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, y es un auténtico placer saber que no solamente se puede contar con él en la práctica clínica, sino también en la docencia en la Universidad CEU San Pablo como decano de la Facultad de Medicina y también como investigador. Y además ahora con responsabilidades no solamente en la Academia Nacional de Medicina, sino también en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Es un placer contar con usted siempre que es posible, así que seguiremos abusando de su confianza. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Quería hacer solo 2 menciones, que he estado comodísimo, pero quería recordar a la doctora María Rubio Sotés, En el campo de la formación en alergología para mí ha sido esencial, y a mi maestro también en el Servicio de Inmunología del Hospital, el doctor Rafael Laguna Martínez. Han sido dos personas cruciales para mí. Y luego decir que aparte de todo esto, se puede jugar al mus, al ajedrez, viajar. Más me encanta hacerlo con mis hijos, jugar al tenis. O sea que se puede tener más aficiones y disfrutar de la vida. Muchas gracias, he estado comodísimo con vosotros.
Pues nada, es un placer, como siempre. Nosotros seguimos aquí en Fórmula Salud.